6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El mensaje está titulado Una arma potente. Hermanos, cuando yo fui a San Salvador, una cosa que me impactó fuertemente la primera noche es que allí en todos lados, todo el mundo, están armados. Están armados. Cuando entré en la propiedad de la iglesia bautista ahí, hubo siempre un hombre ahí con ametrallador M16, una arma fuerte aún enfrente de la propiedad de la iglesia. Cosas espantosas para nosotros de aquí de los Estados Unidos, pero después de unos días uno se acostumbra fácilmente. Pero hermanos, nosotros tenemos también un arma fuerte, los cristianos. Y cuando yo miré a este hombre con esta arma de M16, ametrallador, empecé a recordar cuando yo estuve joven en el ejército, tuve experiencia con esta arma. Tuvimos que desarmarla, analizar todos los pedazos, limpiarlo, armarlo de nuevo, y tuvimos que entender todo el mecanismo de esta arma, porque en la guerra su vida puede depender del arma. Y a veces tuvimos que tenerlo a nuestro lado constantemente, hasta dormir con ella. Y cuando un hombre en el ejército pierda su arma, es un gran delito. Es una multa muy grande y hay que tener una gran investigación de días para encontrar qué pasó con esta arma. Así que nosotros en el ejército tuvimos un gran respeto y una admiración por nuestra arma tan potente. Pero nosotros los cristianos también tenemos una arma fuerte, potente y confiable, con que Dios nos está preparando por esta guerra. El mensaje de hoy tiene 4 puntos. Puede empezar a usar el boletín nuevo. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Primero, este libro es un libro único. Número 2, es un libro confiable. Número 3, es un libro de autoridad. Y número 4, es un libro de Cristo. Punto 1, es un libro único. No hay ningún libro como este en todo el mundo. La mayoría de los libros están escritos por 2, 3 años o quizás 10 años, pero no toda la vida del autor. Pero este libro fue escrito durante un tiempo de 1500 años, empezando con Moisés y terminando con Juan el apóstol en la isla de Patmos, con el libro de Apocalipsis. Es el único libro en el mundo que tomó 1500 años para escribir. Y aunque Dios es el autor, Él usó hombres inspirados para recordar y grabar sus revelaciones. San Pedro dijo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos autores ¿Cuántos hombres santos? Humanamente, este libro tiene más de 40 autores. Pedro, Salomón, David, Pablo, Isaías, Moisés, Lucas, Juan, Marcos, Mateo, Jeremías, Santiago, etcétera, etcétera. No hay ningún libro como este en todo el mundo. Y los autores son reyes, generales del ejército, peones, un filósofo, cobradores de impuestos, pescadores, músicos, un médico. No hay como este. Y fue un libro escrito en muchos lugares diferentes. En el desierto, desde un calabozo, desde los cerros pastorales, desde la cárcel, durante viajes en tres continentes, en Europa, Asia y África. Y la Biblia es un libro único por causa de su circulación. La gran mayoría de los libros se venden en cantidades menos de 1 millón. A los más populares pueden vender más de 1 millón, a veces hasta 10 millones. Pero la Biblia ha sido vendido por billones de copias. Nunca jamás ha habido un libro tan popular en todo el mundo. Hay estadísticas de las sociedades que distribuyen Biblias mundialmente que dicen, aún en 1998, vendieron más de 20 millones de Biblias. La Biblia es un libro único por los idiomas en que ha sido traducido. La gran mayoría de los libros no son traducidos en ningún otro idioma, a veces dos o tres. Los más populares, quizás 10. Pero la Biblia ha sido traducida en más de 2.200 idiomas. Entre los más de 6.500 que hay en el mundo. Pero hay mucha esperanza por la sociedad Wycliffe, que está traduciendo constantemente las escrituras en otros idiomas, a tener la Biblia en todos estos idiomas, 6.500 idiomas antes de 2020, por la tecnología que tenemos hoy en día. Ningún otro libro es así traducido en otros idiomas. Y la Biblia tenía su existencia antes de la invención de la prensa. Por muchos siglos se escribieron por escribas, hombres que escribieron, copiaron la Biblia y después tuvieron que contar cada palabra, cada tilde, cada jota para averiguar si era cierto. Eso fue la tarea de los judíos. Así que es un libro completamente único. El único libro que está lleno de profecías específicas que han sido cumplidos hasta el pie de la letra. Es el único libro que tiene historias de lo que pasó en los primeros días de la creación y hasta cosas antes de la creación del mundo. Bueno, se pudiera hablar por todo el día simplemente en este punto, pero el punto número 2 dice que este libro es confiable, es perfectamente fiel, no hay errores en la Biblia. Claro, hay una traducción un poco diferente, pero en lo original del griego es perfecto, inspirado por Dios. Siempre ha habido personas que dicen que hay errores en la Biblia, pero no pueden presentar ninguno. La Biblia es confiable, inerrante, perfectamente fiel. Esto ha sido confirmado una y otra vez por medio de la arqueología. En 1947 se descubrieron cerca de Israel algunos rollos en un lugar que se llama Qumran. Esos son los famosos rollos del Mar Rojo que confirmaban que nuestro texto es exactamente el mismo que tenía hace 2000 años. Isaías, Jeremías, completamente fiel, mantenido fiel a través de los siglos. Y si es verdaderamente la palabra de Dios, que yo creo que podemos comprobar es la palabra de un Dios que no pueda mentir. Dice en Tito 1:2 que Dios no puede mentir, en Hebreos 6:18 que es imposible para Dios que se miente. Pero hay otras formas de evidencia también de que la Biblia es confiable. Y estas son todas las vidas que han sido cambiadas por medio de ella. Pecadores transformados, familias establecidas. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En Lucas 7:18, cuando Juan Bautista mandó sus discípulos a Cristo para preguntar si era realmente el Mesías, Cristo respondió de esta manera en Lucas 7:18. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperemos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cristo estaba diciendo, pues si tiene dificultad en creerme, mira la evidencia de lo que está pasando. Mira la sanidad entre la gente. Y así es con la Biblia. Si tienen dudas si es realmente la palabra de Dios, mira las vidas que han sido cambiadas, las familias, los hombres entregados de vicios una y otra vez, matrimonios sanados, alcohólicos librados, drogadictos, prostitutas, asesinos, delincuentes, que han sido completamente transformados. En otra parte del libro de San Juan 10, versículo 37, Cristo dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y de la misma manera pueden ver la evidencia de cómo la Biblia ha cambiado la cultura, el ambiente, la sociedad en cada país donde ha ido. Y la Biblia hasta la fecha está haciendo estas obras en personas, en familias y en comunidades. Hay niños bien discipulados, hogares que viven en paz, sabiduría en asuntos de los negocios, leyes sabias para gobernar pueblos, estados, hasta países. Hay otra evidencia en la Biblia también, es que cuando los hombres humanos hablan de sí mismos o de la humanidad, no quieren hablar mal de sí mismo. Cuando uno siempre quiere presentar la cara buena y no hablar de sus defectos. Pero en la Biblia los apóstoles tuvieron que presentar su lado negro. Y eso no es humano, eso es otra prueba de la divinidad. En Gálatas 2, me gusta esta Biblia, estoy encontrando cosas aún más rápidamente. En Gálatas 2:11, San Pablo dijo, hablando de Pedro: pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí hay un apóstol peleando con otro apóstol. Ninguna filosofía humana va a exponer sus defectos así. Dice, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraría y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Así que un apóstol está diciendo a otro, tuve que reprenderlo públicamente, cara a cara. Los hombres no hablan así de sí mismo. En Marcos 9:33, los apóstoles, los discípulos de Cristo Jesús que escribieron estos capítulos, tuvieron que escribir de sus defectos. Dice en Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, Cristo hablando a sus discípulos, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces los mismos apóstoles tuvieron que confesar sus errores en sus escritos. Eso no lo... lo que hacen los hombres. No hay libro que dice engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perversa. Cuando los hombres escriben de los hombres, quieren levantar la imagen del hombre, pero la Biblia está aplastando la imagen del hombre, que dice no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. En Lucas 17, y versículo 10, cuando un hombre puede lograr grandes cosas, quiere pensar, pues yo he hecho cosas magníficas, yo merezco algo. Pero en Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer, hicimos. Si nosotros pudiéramos cumplir todo lo que Dios ha mandado, el hombre va a sentir, no como un siervo inútil, sino como un siervo magnífico, apto y digno de algún reconocimiento, pero aquí dice, somos siervos inútiles. Eso no es. No son conceptos humanos, son conceptos divinos. Y uno más que voy a leer en el libro de Isaías 40. No es necesario ir si no se puede encontrar, pero lo puedo leer. En Isaías 40. Y versículo 12, Dios está hablando de las naciones del mundo. Dijo en 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos junto el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la hacienda de la prudencia? Y aquí está el punto en versículo 15. He aquí, las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Está diciendo, las naciones, hombres grandes, peleen para tomar dominio de una nación o un imperio de naciones. Y Dios dice, es como una gota en la cubeta, es nada. Los hombres no piensan así. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí, hace desaparecer las islas como polvo. Así que hay evidencia por dentro y por fuera de que la Biblia es auténtica. y es verdadera. Hay otra evidencia que pasa a nosotros los predicadores a veces. Muchas veces la gente viene al predicador acusándole, diciendo, mire, señor pastor, ¿por qué hablaste públicamente enfrente de toda la iglesia de mi caso? Eso puede pasar, sí. Y si un pastor lo hace, es un defecto suyo. Pero muchas veces el pastor simplemente está predicando la palabra. Y el hombre se siente en su conciencia fuertemente tocado y piensa, está hablando de mí. Y no hay ningún poder en el pastor. El poder está en la palabra de Dios. Un hombre escucha un mensaje y dice, está hablando de mí. ¿Cómo supo que estoy haciendo esto? Y el pastor no sabe nada. Y Cristo dijo de las Escrituras en Mateo 5, que cada jota, cada tilde, es confiable e importante. Dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Dios no está simplemente poniendo palabras. Cada jota, cada tilde, significa algo y es importante. Bueno, punto número 3. Esta espada, esta arma que tenemos aquí, es un libro de autoridad. De autoridad. Y esto es importante porque ustedes no van a venir para escuchar opiniones de hombres. Una predicación tiene un poder, vale algo, solamente cuando lleva consigo la autoridad de la palabra de Dios. Y es el mismo con la consejería. Es buena, es poderosa siempre y cuando viene con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo se atrevería un hombre a dar consejo a otro hombre por simplemente opiniones personales, si no tiene ninguna autoridad moral? Cristo siempre presentó la palabra como palabra de autoridad. En Mateo 4, cuando estaba luchando con la tentación del diablo, dice en 4:1 del libro de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí Cristo estaba enseñando a nosotros cómo responder a la tentación. ¿Cómo vamos a luchar con el maligno? Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respondió con escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiezas con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Está luchando en contra del diablo usando la espada del Espíritu. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, que eso es lo que el diablo quiere, tu adoración. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la postura de Cristo Jesús fue presentar la palabra de Dios como una autoridad que tiene poder. Como dicen en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Es de autoridad, porque dice en 2 Timoteo, versículo 16, al fin de 2 Timoteo, antes de Tito, antes de Hebreos, bueno, mejor empezamos en versículo 14. 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero por qué? Si un hombre o una mujer enseñando, como ahora con los niños, no sabe la palabra de Dios, o si un predicador no sabe de la palabra de Dios, o un consejero, van a presentar ideas que no tienen autoridad. Van a presentar opiniones, oposiciones contradictorias, pero la persona que sabe la palabra de Dios puede traer la autoridad de la palabra de Dios al asunto. Cuando estos hombres recibieron por primera vez la palabra de Dios y hablaron por Dios, fue como Dios hablando. En Marcos 7:10, voy a leer, dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre y a la madre muera irremisiblemente. En este versículo dice: porque Moisés dijo eso. Fue Moisés que dijo esto. Pero el mismo versículo, en Mateo 15:4, el mismísimo, dice en 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. En un libro dice, Moisés dijo. En otro libro dice, Dios dijo. ¿Cuál es correcto? ¿Moisés o Dios? La respuesta es sí. Otra evidencia que Dios lleva a cabo su plan por medio de las decisiones libres de los hombres. Sí, Moisés lo dijo bajo la inspiración de Dios. Y la Biblia en el Testamento Viejo siempre viene con la autoridad de Dios. Si conoce tu Biblia, vamos al Testamento Viejo simplemente para mirar al primer versículo de algunos libros. Por ejemplo, en Levítico 1:1, simplemente mirando a la introducción del libro, en Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo, y después viene el libro. Dios habló a Moisés diciendo, y después viene el libro de Levítico. Después de esto, en Números 1:1, principio del libro, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, y después viene el libro, estableciendo, eso viene directamente de Dios. En las profetas, al fin del Testamento Nuevo, o Viejo, después de Isaías, Jeremías, etc., vienen los profetas, los libros chiquitos, después de Daniel, por ejemplo, en Oseas 1:1, Es el mismo. 1:1 de Oseas dice, palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Josías, etcétera, etcétera. Palabra de Dios que vino a este hombre. Libro de Joel, unas páginas más adelante, Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Jonás, unos libros más adelante. Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y después viene el libro de Jonás. Miquías, una página más tarde, dice, palabra de Jehová que vino a Miquías de Mosoret. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es que la Biblia misma dice, es la palabra de Dios. Y si no fuera la verdad, la misma Biblia hubiera sido mintiendo. Sería no un libro bueno, sino un libro malo. Si dice, mire, viene con la palabra de Dios, si no fuera la verdad. Pero sabemos que ese libro está atacando la maldad y salvando personas en todas partes del mundo. Hay gente que trata de decir, pues sí, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no representa la palabra infalible de Dios en todos sus capítulos. Seguramente hay errores. Pero ¿con qué estándar pueden ellos decidir cuáles son los pasajes correctos y cuáles son los incorrectos? Es que ellos quieren establecer otra autoridad aparte de la Biblia, una otra autoridad más alta para juzgar la Biblia, y esa autoridad siempre es el hombre. Punto número 4 y final. Esta arma que tenemos es un libro de Cristo. De Génesis a Apocalipsis habla de Cristo. En la primera, el primer profecía, cuando Dios dijo en Génesis 3:16, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando al serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Dios diciendo, Cristo te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis, en el principio, estaban hablando de Cristo. Cristo dijo en Juan 5:39, de Juan 5 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces él dijo, mire, ustedes están buscando la vida en todas estas Escrituras, están hablando de mí, aquí estoy. Y estaban ellos rechazando a él. Todo el propósito de la Biblia fue Cristo Jesús. Al fin del libro de Lucas, en los últimos capítulos de Lucas, capítulo 24, hay una historia del camino de Emaús. Cuando Cristo acercó a algunos discípulos desanimados, no sabían ellos que era Cristo Jesús. En Lucas 24:17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fue en el pasado. ¿Y cómo le entregaron los principados, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, sí, en el pasado, ya han perdido la esperanza, pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, y hay una reprenda aquí, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, porque todos los profetas estaban hablando de Cristo Jesús. Es por esta razón que los judíos no puedan entender la Biblia hoy en día. Si rechazan a Cristo Jesús, nada tiene sentido para ellos. Cristo dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y después Cristo tuvo un estudio de la Biblia con ellos. Versículo 27, desafortunadamente no tenemos grabación de este. Pero dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Está diciendo que todas las escrituras estaban hablando de Cristo. Este libro es un libro de Cristo. Algunos ejemplos. Cuando Isaac llevó la madera con Abraham, su papá, cuando su papá iba a sacrificarlo, Isaac fue un tipo de Cristo Jesús que tuvo que llevar su propia cruz. Isaac fue un tipo de Cristo Jesús por el concepto de la resurrección, porque Abraham confía, si lo tuviera que matarlo, que Dios iba a resucitarlo. Fue tipo de Cristo Jesús en que Dios sacrificó a su hijo, y Abraham fue dispuesto a sacrificar a su hijo. En el libro de Jonás, Jonás fue 3 días y 3 noches en el gran pez, como Cristo 3 días y 3 noches en la tierra. Fue un anuncio de Cristo Jesús. José, vendido por sus hermanos para ir a Egipto como esclavo por unas monedas de plata, fue un tipo de Cristo que fue vendido por medio de Judas. Sansón, tuvimos una pregunta en el boletín. Sansón que mató 1,000 hombres con la quijada de un asno, fue un tipo de Cristo que está matando al orgullo de muchos hombres por estas quijadas, la quijada mía y la quijada tuya. Dios salvando a gente por la locura de la predicación. Moisés fue un tipo de Cristo llevando a su pueblo de la esclavitud de Faraón, como Cristo llevándonos de la esclavitud del diablo. Y se puede continuar y continuar. Por toda tu vida vas a descubrir uno y otro lugar donde el Testamento Viejo está hablando de Cristo. Aún Adán. Adán fue un tipo de Cristo en la manera en que representó gran cantidad de personas. En 1 de Corintios 15, 22. Primero de Corintios 15, 22. Se hace una comparación entre Adán y Cristo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, eso está hablando del pecado original, que todos entran en el mundo con esta condenación de sus padres primeros. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Pero San Pablo explica más ampliamente esto en Romanos 5. En Romanos 5, hablando de esto de Adán y Cristo. Con esto estamos terminando. Adán y Cristo. Dice en versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay gente que no les gusta realmente la implicación de esto. Que se puede ir a un predicador y pueden decir, eres un pecador, Y él dice, tú no me conoces, pero conozco tu padre, Adán. Y has recibido esta naturaleza de él por herencia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado. Esto está diciendo en 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está diciendo, es obvio, obviamente había pecado porque la gente estaba muriendo. Un niño que muere sería injusto si no tenía en sí el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Está hablando del don de Cristo Jesús, la salvación gratuita y la consecuencia del pecado de nuestro padre primero. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Está diciendo, el evento de la caída de Adán tenía menos poder que la resurrección de Cristo Jesús, que tiene poder sobre muchas transgresiones. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claro, con la calificación, los que creen en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, señora, ¿cuál es tu caso hoy en día? Cada persona o es todavía en Adán o es en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás viviendo la vida nueva? ¿Te puedes recordar un tiempo en tu pasado cuando las cosas andaban muy malas y vino un cambio? Como Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Puede recordar cómo Dios cambió su vida? Si no es así, es posible que todavía estás en Adán. Conclusión, hermanos, debemos de tener una gran reverencia para esta arma y no descuidarla. En el ejército pasamos nosotros mucho tiempo limpiando a nuestras armas, pero esta arma te limpiará a ti. La Santa Biblia es el libro más importante ahí en nuestra mesa de librería. Y es el libro más importante de nuestra vida. ¿Lo has leído? ¿De principio al fin? Es tiempo de empezar, en serio, de conocer esa arma potente. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a dedicarnos a nuestro conocimiento de tu arma, para esconder en nuestros corazones tu palabra como espada, para apagar los dardos que el diablo manda a nosotros, para fortalecer nuestra fe en el ataque, Señor. Ayúdanos a tener tu palabra en nuestro corazón para sentir en nuestras conciencias cuando estemos pecando. Oh Señor, no permites que nuestra conciencia sea quemada para vivir día tras día en pecado, sin sentir qué está pasando en nosotros. Oh Señor, toca el corazón de cada persona aquí que realmente no han pasado por este cambio. Ayúdalo, Señor, a sentir la necesidad de rogar a ti por el regalo gratis que tú compraste por la sangre de Cristo Jesús. Amén.
Y si alguien en este momento, hermanos,